Shalom, pues vamos con nuestras Biblias a Apocalipsis capítulo 14. Vamos a continuar con nuestro estudio de la palabra del Eterno. Y bueno, pues después del capítulo 13, en el que tuvimos esta imagen de estas dos bestias, de estas dos manifestaciones de parte del enemigo, el cual, como vimos al final, llegará un momento en que la humanidad prácticamente llegará a tomar una decisión. O se inclinará y se irá tras todo lo que representa justamente esta bestia y este sistema, que ya vimos que puede implicar diferentes opciones, pero ya sea una u otra, finalmente el ser humano va a tener que tomar una decisión en cuanto a seguir los caminos del Eterno y alinearse a lo que es la palabra de Dios, su voluntad, o simple y sencillamente seguir sus propios designios y seguir la corriente de este mundo. Entonces, bueno, pues llegamos al capítulo 14 y vamos a tener, en este caso, vamos a hablar acerca de los 144.000 que ya habíamos hablado al respecto en el capítulo 7, acerca de estas personas, esos varones o estos hombres que representan a un remanente. Ahora sí que es el remanente del remanente de Israel. Y vamos a ver algunas características que son muy importantes de seguir. Creo que no importa tanto en este momento el entender por sí mismo la identidad de exactamente quiénes son o quiénes pudieran ser. Yo creo que lo que importa es seguir imitar los atributos que tienen este pequeño remanente. Porque bueno, 144.000 comparado con la humanidad, pues es prácticamente nada, ¿no? Pero sí es importante seguir y tomar ejemplo justamente de la forma en la que estos 144.000 viven y justamente la razón de del por cual son llamados. Y yo creo que pues todos somos llamados, primeramente, digámoslo así, a ser parte de un remanente que vive en esta santidad y que vive de esta manera. Así que bueno, pues vamos al capítulo 14, Apocalipsis 14, versículo 1. Dice así, dice, después miré, ¿no? Después de esta imagen, después de todo esto que sucedió, dice, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000, que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y bueno, pues vamos a ir desglosando poco a poco. Aquí la imagen se traslada, o la visión que tiene Johanán se traslada hacia Jerusalén y particularmente hacia el monte de Sión. El monte de Sión es un término que aparece más de 150 veces en la Biblia. Esto nos hace ver qué importancia tiene. De una u otra manera aparece 150 veces y puede ser una forma de referirse en general a Jerusalén o a un monte en una sección en particular, ¿no? El día de hoy, si tú vas a la ciudad de Jerusalén, bueno, pues está identificado de alguna manera este monte. No sabemos si exactamente aquí Apocalipsis se refiera literal a este monte en el cual dice que él tiene la visión de ver ahí al Cordero, de ver ahí a Yeshua y junto con él estos 144.000. Ahora, en otro sentido, Sión, el término de Sión es la figura de una ciudad ideal, ¿no? Es como el prototipo de una ciudad perfecta, de un mundo que será gobernado finalmente por el Mesías y que está asociado de alguna manera también a la redención. Entonces, bueno, pues ya sea que sea literal, que literalmente va a estar sucediendo esto, estando en Jerusalén, en el monte de Sión. Pues en este caso el Mesías y este grupo de 144.000 que dice que son sellados o que tienen el nombre de él, el nombre del Mesías y el nombre de su padre. Y ya habíamos comentado, recordamos que el Cohen Agadol, el sacerdote, tenía el nombre de Dios inscrito en una placa en la frente. Entonces es un símbolo también de estar marcado justamente, de estar sellado por el Eterno y por su Hijo, y que esto que implica una vida acorde a esta marca. Y dice en el versículo 2, y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Este es lo que se llama el cántico de los 144.000. Y bueno, pues es una característica también dentro del libro de Apocalipsis, cuando hay de alguna manera una manifestación celestial, una manifestación de la voz de Dios, esta característica del estruendo de muchas aguas, hablando de la fuerza, de la potencia, de alguna manera es algo que impone, ¿no? Cuando escuchamos estruendo de aguas, imaginamos una gran energía. Y es algo que no se va a detener, que digamos que se va a cumplir esa voz. Y dice ahí que la voz al mismo tiempo era como de arpistas. Entonces el arpa es un sonido pues realmente suave, un sonido melodioso, dulce. Entonces bueno, pues aquí la verdad está como complicado para mí de entender, ¿no? Por un lado escucho la voz que es estruendo de aguas, como sonido de truenos. Y parece que hay otra voz al mismo tiempo como con sonido de arpas. Y yo creo que este cántico, justamente que dice el verso 3, cantaban un cántico nuevo, es una idea de un cántico de victoria, un cántico sobre los eventos que están a punto de darse, como un sentido de inauguración sobre la victoria segura que tienen en el Mesías y la victoria del Cordero, ¿no? Algo muy similar a lo que sucedió en Éxodo 15, cuando ya finalmente, aunque no habían llegado a la tierra, pero vieron a sus enemigos derrotados, vieron que los egipcios, sus cuerpos fueron llevados por el mar hacia ese lado de la orilla. Pues dice ahí que Miriam tomó pandero y entonces las mujeres organizaron la danza y se armó, digámoslo así, una gran fiesta y cantaron lo que se conoce como el cántico de Moisés. Entonces, pues ese se refiere a ese sentir de cántico nuevo, como diciendo esto se dará por primera vez. Y yo creo que tiene esa idea, aunque podríamos decir falta mucho por suceder dentro del Apocalipsis, el hecho de saber que ahí hay una victoria produce un cántico, como en aquellos días de Moisés, no habían entrado a la tierra, pero el saber que ya habían salido era suficiente como para celebrar. Y bueno, pues esto es relevante porque va a empezar a suceder una serie de cataclismos finales en la tierra, pero estos 144.000 están cantando, están alabando, y esto nos habla pues de un ejemplo impresionante para nuestra vida, de que aunque las cosas se pongan complicadas, aunque las cosas parezcan difíciles, no perdamos ese sentir de gozo, de alegría y de por qué no, pues de ser capaces de cantar al Eterno, porque aunque nos pudieran restar años muy complicados, nosotros sabemos que tenemos la victoria asegurada por medio de Yeshua. Nosotros sabemos, ahora sí que el spoiler, sabemos cuál es el final de la película y sabemos que hay victoria en el Mesías. Así que, pues aprendamos de esto, veamos a estos 144.000 cantando en medio de un momento que más adelante veremos se pone complicado. Pero qué importante es la alegría, qué importante es el gozo, aún en medio de las tribulaciones, porque eso fortalece el espíritu. En el libro de Nehemías también se expresa la idea que dice que la fuerza del pueblo, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces en Él está nuestra fortaleza y en el gozo podemos justamente encontrar nuestra fuerza. Y bueno, fíjense, aquí están las características de estos 144.000 que les digo que independientemente de quiénes pudieran ser o no, son un ejemplo para todos los creyentes. A esto tú y yo somos llamados. Fíjense, vamos a ver lo que dice el verso 4 y 5. Dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres, como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Bueno, pues si pudiéramos resumir, hay prácticamente aquí siete atributos, siete características se describen, pero lo podríamos resumir en una sola palabra, y esa es la palabra santidad, ¿sí? La kedushá, la santidad, el llevar una vida justamente apartada y acorde a la palabra, apartada del pecado y acorde a la palabra. Ese es el resumen de todo esto, de estos 144.000. Pero bueno, vamos a detallar algunos aspectos. Por ejemplo, dice el verso 4 que no se contaminaron con mujeres. ¿sí? Pues son vírgenes. Entonces, no se debe de pensar esto e interpretar, ahora sí que al ojo romano o a la interpretación tradicional romana en la que se consideró durante muchos años, e incluso hasta el día de hoy, la gente que se encuentra, digamos, en estas posiciones de alto rango o dedicadas o consagradas, supuestamente, bueno, pues al servicio, son gente que no se casa, ¿no? Que se abstiene del matrimonio, que se abstiene de el contacto, vamos a llamarlo así, con mujeres, de obviamente pues de todo lo que implica la intimidad con mujeres, y en base o de alguna manera también se ha tomado por este pasaje, ¿no? Como considerando que una persona que se casa o pues tiene intimidad con su esposa se encuentra a un nivel inferior. Esto es totalmente opuesto, no debemos de interpretar esto bajo esta perspectiva. Recordemos que pues prácticamente se interpreta como el primer mandamiento del libro de Génesis, justamente el procrear, el casarse, el tener hijos, formar una familia. Entonces es el plan de Dios. Entonces no es un estatus inferior el casarse, o al revés, no es un estatus superior el no casarse, por supuesto. Y Yeshua lo mostró, al igual que el apóstol Pablo, ¿no? Una persona casada, bueno, pues tiene cuidado de las cosas de Dios, tiene otras oportunidades para servir al Eterno, por supuesto, en cuanto a tiempo, en cuanto a recursos, en cuanto a muchas otras características, pero esto no es una cuestión de ser mejor o ser peor, ¿no? El apóstol Pablo, bueno, sí lo da muy, muy enfáticamente, muy claro, dice, quisiera que todos se quedaran como yo, pero bueno, no a todos les es dado y no para todos es este llamado. Entonces, bueno, una posibilidad es que efectivamente estos hombres deciden consagrar, digamos, en este sentido, esta área también de su vida al Eterno, pero no porque sea un estatus malo por sí mismo, eso hay que dejarlo muy en claro. El término no se contaminaron con mujeres, bueno, ya sea porque definitivamente se guardaron justamente hasta el momento del matrimonio, ¿no? Sin lógicamente tener relaciones con otras mujeres, o puede implicar también que pues guardaron sus ojos, guardaron su corazón, guardaron lo que implica las leyes de la santidad, las leyes de pureza familiar, también llamadas leyes de Nidá, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este sentido, también es interesante verlo desde una perspectiva hebrea, desde una perspectiva más apegada a lo que era el templo. Porque hemos visto en el libro de Apocalipsis que está totalmente relacionado lo que sucede, las imágenes, estas pues como visiones que tiene Juan, justamente con características del servicio que se llevaba a cabo en los días del templo. O sea, hay demasiadas similitudes como para no considerarlas. Entonces, esta es una más. Recordemos, los levitas eran hombres efectivamente casados, pero pues tenían un nivel de santidad más alto. Por supuesto que no podían tomar a cualquier mujer. Por ejemplo, el sumo sacerdote no podía casarse con una viuda, con una divorciada, con una mujer que no fuera virgen. Entonces, bueno, pues de alguna manera en este llamado de santidad, estos 144.000, estos jóvenes, podríamos decirlo así, se abstuvieron de todo tipo de contaminación de la carne, ¿sí? Se reservaron justamente para la persona que el Eterno tenía para ellos, y respetaron, por supuesto, las leyes de pureza familiar, que les digo, se llaman las leyes de Nidá, que se refieren a las leyes en cuanto a los días que la mujer está, por ejemplo, en su periodo. Bueno, pues hay esos días de abstinencia sexual, entonces es parte de la santidad que se debe de vivir dentro del hogar. Y bueno, pues en días del templo era muchísimo más importante, particularmente para los sacerdotes, porque si se contaminaban, pues no podrían participar en los servicios o en los oficios del templo. Entonces, la idea detrás de esto no es que la mujer contamine, por supuesto, al hombre, sino que realmente decidieron guardar, respetar todas estas leyes. Otra característica que se menciona, bueno, que va implícito ahí, que dice que son vírgenes, y yo lo veo más bien también en el sentido de que se abstuvieron justamente de relaciones sexuales antes del matrimonio, que se guardaron, que se supieron mantener en pureza sexual, aunque hoy en día pues para la gente sea totalmente irrelevante o hasta ridículo. Bueno, para Dios no lo es, para la Escritura no lo es, y para quien cree realmente de todo su corazón en la palabra, tampoco debe de serlo. Dice además que estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Esto lo que implica es, pues se cumple un poco, ¿no?, la idea de las ovejas escuchan la voz del pastor y le siguen. Bueno, pues aquí también sería así. El pastor será su guía, el Cordero en este caso, como dice aquí, sería su guía, sería su amo, sería quien dirigiera su destino, la voluntad de ellos estaría sujeta a la voluntad del Cordero. Y ahora sí que cumpliendo las misiones que el Cordero, eso es lo que implica que le siguen, ¿sí? Dice que también ellos son, estos son redimidos de entre los hombres, ¿sí? Es decir, son gente sacada de las naciones, redimidos obviamente te implica también que han sido comprados, pero también que han sido apartados de entre la multitud, es decir, no es gente que estaba escondida ahí entre los montes, las montañas, las cuevas o un monasterio, de ninguna manera. O sea, es gente que aprendió a vivir en santidad en medio de un entorno, como dice aquí, entre los hombres, en medio de la gente. Y por eso dice justamente, son como las primicias, es decir, es el primer grupo, podríamos decirlo así, que representa como lo mejor. Recordemos que el término primicias es la palabra bikurim en hebreo, y que implica no solo lo primero, sino también la idea es como lo mejor de la cosecha. Entonces estos 144.000 representan lo mejor del remanente, ¿no? Lo mejor de ese Israel que ha sido llamado a vivir para el Eterno, y se presentan delante del Cordero y de Dios como la primicia, como el Bikurim. Y por otro lado dice también, no se halló, y en sus bocas no fue hallada mentira, ¿no? Esto se dice fácil, parece no ser tan importante, pero vaya que sí lo es. Y esto habla de personas íntegras, de personas honestas. Qué difícil es ser honesto en un mundo de deshonestidad, de corrupción. Qué difícil es ser totalmente íntegro y hablar la verdad. Entonces, estas personas también en este grado de santidad se guardaron al decir, no fue hallada mentira, ¿no? Es decir, sus vidas fueron congruentes, su manera de vivir fue acorde a lo que hablaban, y bueno, pues por eso es importante esto. Esto de alguna manera ya estaba escrito en el profeta Sofonías. Entonces yo te invito a que me acompañes a Sofonías capítulo 3, versículo 13. Ya, como siempre, los profetas nos dan un adelanto de lo que el Apocalipsis es, por eso el Apocalipsis es como un collage de alguna manera de todos los profetas. Entonces, bueno, pues esto ya estaba documentado, esto ya estaba de alguna manera visto, lo que dice Sofonías capítulo 3, versículo 13. Dice, el remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira. Fíjense, es por eso decía que estos 144.000 son también como un remanente de Israel. No hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán y no habrá quien los atemorice. Así que bueno, pues estos son los detalles que nos deja ver Sofonías como adelanto de lo que posiblemente es este remanente al que se refiere, y esa confianza que tendrán en el Cordero. Por eso dice, ellos serán apacentados y dormirán y no habrá quien los atemorice, ¿sí? Bueno, pues, ¿qué más habla acerca de la última característica de este remanente, de estos 144.000? Dice finalmente que son sin mancha. Entonces, recordando una vez más los aspectos del templo, muchas veces cuando se habla de la impureza y estos aspectos, son relativos a las cuestiones rituales. Entonces, yo creo que este remanente justamente también se han guardado para no ser contaminados en muchos aspectos. ¿Por qué? Porque el mundo constantemente busca eso, busca pues contaminarnos, busca mancharnos, vamos a llamarlo así, delante del Eterno. Por medio del Mesías es como si hubiésemos recibido una vestimenta blanca, pura, limpia, pero los aspectos del mundo son los que nos contaminan. Así que pues yo te invito a que nos cuidemos en ese sentido de todo aquello que contamina el alma, que contamina el cuerpo, que nos mancha delante del Eterno, que cuidemos esas vestiduras blancas de la cual el Cordero nos haya revestido, y cuidemos lo que vemos, lo que hablamos, lo que oímos, lo que hacemos, lo que comemos, en fin, todo aquello que sabemos que nos pueda guardar. Y como nos damos cuenta aquí también, estos 144.000 pues habla bastante, y en la Biblia habla este énfasis sobre la pureza sexual, ¿no? La cuestión del adulterio, de la fornicación, son cosas que han destruido históricamente al pueblo de Dios, sí, que lo han debilitado, que le han causado ahora sí que catástrofes, ¿no? Recordemos la historia de los madianitas, que fueron aquellos que les enviaron mujeres, y pues con eso justamente vino una mortandad enorme para el pueblo. Entonces, para muchos, yo decía también, y quiero reiterar este tema de la virginidad, o esto que habla que no se contaminaron con mujeres, hoy en día pues la psicología en general, nuestra cultura en el siglo XXI, pues lo considera retrógrada esta idea, ¿no? De guardarse en este sentido de santidad. Pero como les digo, la Biblia no lo ve de esa manera, ¿no? En muchos casos, los jóvenes, el cuerpo aparentemente estará listo, pero la mente y las emociones no están listas. El cuerpo puede estar listo para este tipo de actos, pero no hay una responsabilidad que acompañe a esto. Entonces, ya desde ahí, cuando la mente, cuando la emoción no está del todo lista, cuando no hay una responsabilidad, pues es una guía, por decirlo así, para darnos cuenta de que no es el momento adecuado, ¿sí? Es como pues querer mandar, no sé, a la universidad a un niño pequeño, en muchos casos, aunque pudiera ser muy inteligente, si no tiene la madurez emocional y en cierto grado responsabilidad, pues va a ser muy complicado que pueda tener éxito en esta área. Entonces, hay que entender que las relaciones sexuales es la unión física, emocional y espiritual de dos seres que están destinados a vivir juntos, ¿sí? Para siempre, ¿no? Ese es el plan original. Entonces, cualquier cosa que sale de ese plan, pues ahora sí que puede resultar en una catástrofe, ¿no? La Biblia también advierte muchísimo acerca de la fornicación. En 1 Corintios 6 dice: huyan de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. En Hebreos capítulo 13, versículo 4, dice: honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Así que pues hoy el mundo se puede jactar de mucha liberalidad o libertad, pero la Biblia aquí es clara, ¿no? Aquí habla de un juicio si no hay arrepentimiento por parte del Eterno. Y finalmente, como un llamado de santidad, también el apóstol Pablo en 2 Corintios 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Así que si algo puede ayudar a mantener la santidad en esta área, es el temor de Dios. ¿Por qué? Porque pues hoy hay tanta promoción y tanta facilidad, digámoslo así, para caer en esto, que el temor de Dios es fundamental para poderse mantener en integridad. Así que pues hay ya tantas fórmulas, tantas formas de caer en esto. Hay lo que le llaman el sexting, el cibersexo y no sé cuántas cosas más ya virtuales o casi virtuales, por decirlo así, que también es una forma más en la que la persona se puede contaminar y finalmente pues puede derivar ya, independientemente de las consecuencias, que si una enfermedad venérea, que si un embarazo, pues incluso, ¿no?, una apostasía o simple y sencillamente el apartarse totalmente del Eterno. Y bueno, vamos al versículo 6, ¿sí? En Apocalipsis 14:6, fíjense, ahora viene una visión en la que Johanán va a ver tres ángeles con un mensaje, ¿no? Dice el verso 6: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda tribu, lengua, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Entonces, bueno, pues son tres declaraciones finales, son como las últimas tres advertencias. Esta es la primera, ya como que ahora sí que el tiempo extra, el último llamado ya para los que han quedado de todo lo que ha pasado de por sí en la tierra. Bueno, pues aquí ya es la última llamada, ya es el último advertencia de parte del Eterno para que venga el arrepentimiento, venga la Teshuvah. Entonces, bueno, dice que este ángel tenía el Evangelio eterno para predicarlo, ¿no? ¿Por qué Evangelio eterno? Porque de alguna manera no es que haya otro Evangelio, sino es una forma de referirse porque es el que te da la vida eterna, ¿no? Y es lo único que te da la vida eterna. Entonces, por eso se le llama el Evangelio eterno. Y como vimos y decíamos, esta última oportunidad que se da a los moradores de la tierra, y yo creo que aquí también va a ser un momento épico, un momento que seguramente vendrán conversiones también, porque seguramente tú le has compartido a alguien y pues nomás no ves cuándo se arrepienta, pero cuando ya esté en medio de estas situaciones y venga, digamos así, este último llamado de parte del Eterno, no sabemos precisamente cómo es que dice que el ángel va a hablar, porque dice que se escucha una voz, temed a Dios. Entonces no sé si sea a través de estos 144,000, a través de aquellos que queden y que se siga predicando el Evangelio probablemente. Pero fíjense, el mensaje no es nada complicado. Es decir, Dios no le pide demasiado al hombre. Lo único que dice aquí es, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado. Y adoren a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Es decir, reconócelo en tu vida, ¿sí? Témele, porque dice ahí temedle, y glorifícale, ¿sí? Eso es básicamente lo que Dios espera de cada ser humano, de cada criatura. Que le reconozca, que le tema y que le adore, ¿sí? Ya a lo mejor para muchos de estos no será Dios ahora sí que tan exigente, por decirlo así. Simplemente es eso. Y de alguna manera, esto era lo que el Eterno, por ejemplo, lo que Hashem le pedía a Nabucodonosor, ¿no? Si ustedes recuerdan la historia ahí en el libro de Daniel, en la que pues se le dio la oportunidad a Nabucodonosor de que reconociera que él no era Dios, que eso le había sido dado, o sea, que no era tampoco necesariamente el resultado de su propio esfuerzo nada más, sino que era Dios el que lo había concedido. Pero Nabucodonosor se enalteció, se llenó de orgullo y simplemente dijo no. Así que como no lo hizo por la buena, al final tiene que pasar esta experiencia de convertirse prácticamente en una bestia, en un animal. Y cuando volvió en sí, pues tuvo que aprender a hacerlo ahora sí que por la mala. Entonces, pues, si tú estás escuchando hoy este mensaje, yo te digo, reflexiona, teme al Señor, dale gloria y adórale, porque Él es el dueño de todo, Él es el creador de todo el universo. No hay muchos dioses, hay muchas religiones, sí, pero hay un solo Dios verdadero, y es el Dios de la Biblia. Y Dios te dice, témele, porque es momento también importante de temer a Dios. Y no es un temor de vivir aterrorizado y con el pánico de Dios me va a matar, sino honrale, respétale, considera como el dueño de todo lo que existe. Ten esa reverencia que te lleve a la santidad, y simplemente darle gloria es reconocerle a Él, ¿sí? Y dice el verso 8, dice más adelantito aquí mismo, en capítulo 14, otro ángel, el segundo, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Así que pues este es el que trae aquí las noticias, ahora sí que es el que trae el chisme, ¿no? Este segundo ángel, dándoles noticias celestiales para todos, avisando, oigan, ¿qué creen? Les traigo una noticia de 8 planas, ¿no? Así se usaba antes, ya sé que muchos ya no entienden esto, de 8 columnas. Que era el titular que cubría, ¿no?, todo el ancho de un periódico, así se le llamaba, ¿no?, el titular de 8 columnas, porque estaba dividido en 8 columnas. Entonces, como, wow, la noticia principal, ahí está, ¿y cuál es? Ha caído Babilonia. Entonces, aunque vamos a ver que, bueno, más adelante, ya está por ahí del capítulo 17, 18, viene el juicio como tal, el castigo como tal, esto es de alguna manera, como por el hecho de ser juzgada, es como si ya hubiera sucedido. Es decir, lo que manifiesta aquí este ángel es, ya se decretó que Babilonia es culpable. ¿Sí? Es como el día de hoy, cuando en ciertos países ya dictan sentencia a una persona, por ejemplo, no sé, la pena capital, la ejecución, pero obviamente pues no es que la maten así en ese momento, el mismo día, sino hay un lapso, ¿no?, entre ya el veredicto final y la ejecución, pero ya nada va a cambiar ese veredicto. Así que aquí para Babilonia, para este sistema, vamos a llamarlo así, porque Babilonia puede ser una forma en la que se usaba de manera velada el término para Roma, ya que Roma era quien gobernaba el imperio, el mundo. Para muchos, Juan, pues para no meterse ahora sí que en más problemas, pues no podía referirse literalmente con la palabra Roma, entonces se refería como Babilonia. Pero yo creo que de alguna manera, más allá de la cuestión de los días de Juan, que era Roma, representa un sistema que está en oposición al eterno, un sistema del cual todas las naciones se han, pues como dice aquí, se han beneficiado, se han embriagado, vamos a verlo, ha tomado todos parte de este mismo sistema, que bueno, pues que implica que una parte financiera, económica, y una parte de idolatría, una parte de religiosidad, de falsedades, que el resultado al final, ¿cuál es? Termina apartando al hombre de Dios, ¿sí? Entonces, por eso tiene que venir este juicio ya decretado, que da este segundo ángel, y finalmente viene uno tercero que, fíjense, que va a anunciar. Dice el verso 9, y el tercer ángel lo siguió diciendo, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. ¿Sí? Este es el anuncio del tercer ángel sobre una advertencia una vez más. La advertencia de no dejarse marcar, que bueno, ya hablamos que esta marca puede ser el punto literal, ¿no?, tal cual, de una marca física, ya sea por medio de un chip, ¿sí?, que se pueda insertar pues en la piel, o ya sea de manera figurativa, que implicaría el que tu vida quedó marcada por este sistema secular, por este sistema de la bestia. Ahora sí, como dicen, le vendiste tu alma, vamos a llamarlo así, al diablo, y le perteneces. Y ahora tu mano, que representa eso, la fuerza, las acciones, lo que hacemos, tu frente, que representa los pensamientos, nuestras emociones también, llamémoslo así también, pues ya quedan marcados para este sistema. Entonces, es una última advertencia también, así como creer en el Evangelio, no te dejes, porque ya es el último momento prácticamente, ya son los últimos casi casi instantes de la tierra, entonces no te dejes marcar al final, aunque las cosas parezcan ilógicas a la luz del mundo, tiene mucho más sentido seguir la voluntad de Dios que seguir la voluntad del mundo. Entonces, pues, Yeshua también lo manifestó y dijo, el que conmigo no recoge desparrama, el que no está conmigo está contra mí. Así por eso, pues la advertencia de dejarse marcar es sumamente fuerte. Vas a ser atormentado, vas a ir a este lugar donde implica este lugar de sufrimiento con fuego. El azufre es un olor horrible, si has tenido por ahí alguna oportunidad de olerlo. Es además de todo, ¿no?, como detalle, además del sufrimiento en sí, que implica el fuego, el olor, todo este entorno de sufrimiento y de dolor, no hay punto de comparación con lo que una persona pueda vivir aquí, con lo que se va a vivir en ese momento. Y por más que el día de hoy alguien la quiera gozar y disfrutar, créeme que hasta lo, como dicen, lo bailado se le va a quitar, aunque la gente piense que no. Aquí sí se la van a cobrar, y esto durará y durará y durará hasta que posiblemente ya se cumpla con la medida de los pecados de esa persona, ¿no? Y dice en el versículo 12, y fíjense el contraste, y por eso es el llamado, ¿no? Mientras unos no fueron pacientes, no fueron constantes y se dejaron llevar y marcar por los valores o por la marca de esta bestia, de este mundo, dice el 12, Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Yeshua, ¿sí? Una vez más se repite, esto ya lo habíamos visto, sobre la paciencia de los santos, que aquí quiero resaltar que la palabra paciencia es una palabra griega, hupomone, que significa resistencia o aguante, pero un aguante con, como con esperanza, como con alegría, ¿sí? También la palabra se puede significar como constante. Entonces lo podríamos entender, fíjense, dice, aquí está la constancia de los santos, o aquí está la resistencia o el aguante de los santos. ¿En qué? ¿En qué consiste ese aguante o esa resistencia? ¿Qué es esta palabra griega? En guardar los mandamientos, guardar los mitzvot y la fe en Yeshua. El testimonio de Yeshua es también fundamental, porque a lo mejor hoy nosotros no nos podamos sentir perseguidos por creer en Yeshua, pero las cosas están cambiando y cambiarán cada vez más rápido, y en muchos lugares, en muchas ciudades, países que tal vez incluya por supuesto Israel, la fe en Yeshua no será no solo bienvenida o bien recibida, sino en su momento perseguida. Entonces tenemos que resistir a ese anticristo, y eso va a traer sus consecuencias. Por eso, pues fíjense lo que dice el versículo 13, ¿no? Y bueno, pues hay que aguantar. A lo mejor una vida cómoda aquí puede implicar una eternidad de sufrimiento. Así que hay que pensar realmente a largo plazo. Dice por eso el 13, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen, ¿no? Entonces, bueno, ya sea que se tome este pasaje desde la época de Yohanan, como diciendo, bueno, pues ya que el Mesías vino, murió y resucitó, todo aquel que muere tiene acceso directo a la presencia del Eterno y en ese sentido es bienaventurado, ¿sí? Como también aquellos que son capaces de dar su vida como mártires, como aquellos que resistieron al final en aquellos días de persecución, podríamos pensarlo también, por supuesto, que se refiere aquí Juan a estos días finales de persecución, y los que no se dejen marcar, ¿qué implicará? Tendrán que morir, ¿no? Esa será la consecuencia final para aquellos que se resistan a dejarse marcar y a dejar ser parte de este sistema. Pues ahí está, ahora sí que la muerte segura, pero los ojos de la Biblia te dice, eres bienaventurado. Si te toca así, bendito seas, porque una recompensa mayor tendrás, ¿sí? La muerte es una bendición porque es como la culminación, pues finalmente, de toda la carrera. Y dice que las obras con ellos siguen, sus obras con ellos siguen. ¿Por qué? Porque las obras que hacemos es el mejor testimonio de nuestra vida, de quiénes somos. Y las obras que hemos hecho de alguna manera serán imborrables, ¿no? De alguna manera van a permanecer más allá de nuestro nombre, más allá de, pues digámoslo así, una cierta fama o cuestiones materiales. Lo que hicimos por otros, eso es lo que va a perdurar. Esos mandamientos también que hemos guardado quedarán ahora sí que registrados, y esos perdurarán y esos hablarán por nosotros y esos nos acompañarán. Entonces, por eso es importante lo que haces más que lo que sabes, el ponerlo por obra y el esforzarnos por guardar cada mandamiento, porque esos serán los que hablarán por ti y los que darán testimonio de tu fe aún delante de Dios. Y dice ahora en el verso 14, ¿no? Al parecer aquí tiene como que otra visión, Yohanan tiene como que de alguna manera otra imagen de otro suceso, ¿sí? Porque veíamos que el Cordero estaba en el monte de Sión, pero aquí de repente viene como una visión más bien de carácter celestial, que va a implicar algo que también seguramente hemos escuchado varias veces sobre la tierra cuando vaya a ser cegada por la hoz. Dice en el verso 14, miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda, ¿no? Recordemos que la hoz es este instrumento que servía justamente para la siega, es como pues una especie de, ¿cómo le podríamos llamar? Cuchillo, ¿no? Navaja. Está así prácticamente de forma circular, ¿no? Yo creo que todos lo hemos visto en la bandera de la ex Unión Soviética de la URSS, pues tenía este símbolo, entonces por eso es conocido. Y bueno, dice que hay sobre la nube uno semejante al Hijo del Hombre. Entonces, pues si le buscamos el sentido interpretativo congruente con toda la escritura, pues en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 13, vamos ahí, vamos a leer Daniel 7, 13, para identificar quién es este semejante al Hijo del Hombre. Así que vamos a Daniel, capítulo 7, versículo 13 y 14. Dice ahí, miraba yo en la visión de la noche, dice Daniel, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, ¿no? Fíjense las mismas características, en las nubes como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él, y fíjense aquí está lo importante, le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido. Así que bueno, pues no cabe duda que este hijo de hombre que ve el profeta Daniel, pues es identificado justamente como Yeshua, como el Mesías, ¿sí? Como este ser que habita en los cielos, aunque tiene esta apariencia humana. En la carta a los Efesios habla justamente de que al Mesías se le habría de dar toda autoridad, toda potestad, todo poder, todo enemigo sería puesto debajo de sus pies. Así que, pues, tiene mucho sentido, mucha lógica, que este hijo de hombre que está sentado sobre la nube, pues es Yeshua mismo, ¿no? Y bueno, pues, cuanto más cuando dice que hay una corona de oro, ¿no? Coronado ya como rey, pero también listo para llevar a cabo una labor, ¿sí? Que es necesaria. Que dicen lo que dice el verso 15, volvamos a Apocalipsis 14. Versículo 15. Dice así, y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue segada. Así que esta es, digamos, la época de la cosecha. Y bueno, pues aquí hay diferentes formas de verlo. Para algunos, esta es una idea del rapto como tal, de aquí que ya van a ser tomados aquellos que han esperado con paciencia, guardando la Torá y la esperanza en Yeshua, que aquí serán tomados. Pero bueno, la palabra también nos habla de un momento de separación, justamente de una siega, para separar el trigo y la cizaña, ¿no? En aquellos días cuando Yeshua hablaba de esta parábola en la que un enemigo sembró cizaña en el campo de un hombre y dijo, déjenla crecer hasta cierto tiempo, llegará el momento en que ahora sí segaremos y quitaremos la cizaña. Entonces también puede implicar cuando en Mateo 24 habla de que estarán dos en el campo, uno será tomado y otro dejado. De alguna manera es esto, ¿no? Uno será llevado para un juicio y uno, pues, digamos, para recompensa, ¿no? Como para esa cosecha finalmente que Dios traería de acuerdo a lo que cada uno sembró en esta tierra. Ajá. Acompáñenme, por ejemplo, a lo que dice en el Evangelio de Marcos. Ahora vamos a Marcos 13, que es pasaje similar a Mateo 24. Marcos capítulo 13, versículo 24. Marcos capítulo 13, versículo 24. Dice así, pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Habla de cataclismos, de manifestaciones sobrenaturales, que pues obviamente de esto hemos visto ya en el libro de Apocalipsis. Dice el 26, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria, entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Ajá, entonces, bueno, pues es una forma también aquí, Marcos, de reunir justamente a los escogidos del Eterno. Entonces, pues esta ciega que está, esta cegada que está llevándose a cabo dentro de la tierra, pues puede ser para ambos lados, ¿no? Uno para reunir justamente a los hijos de Israel y en otro sentido también al mismo tiempo para reunir a aquellos que serán como la cizaña, que finalmente serán juzgados. Por eso dice el 17, y aquí viene como quien dice una segunda cosecha, una segunda cegada. Dice el 17 de Apocalipsis 14. Y salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. ¿Sí? Entonces aquí hay otro con otra hoz, otro tiempo de siega. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendime a los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. O sea, qué impresionante aquí. Pues esto es forma de expresarlo, lo que va a suceder con esta pues ciega que está dándose en este momento. ¿Por qué? Porque definitivamente es una ciega que va a implicar un juicio. Es un momento difícil que también ya estaba profetizado. Esta expresión de aplastar las uvas, cuando dice pisado el lagar, ¿no? Habla de ira, porque para poder justamente sacar el jugo de las uvas, pues habría que imprimirle bastante fuerza, todo el peso del cuerpo al pie. Acuérdense que bueno, pues todavía hasta el día de hoy en algunas partes, para extraer justamente el jugo o el vino que sale de las uvas, hay que aplastarlos, hay que pisarlos. Entonces habla de ira, habla de fuerza, y esto es lo que simbólicamente se ve que va a suceder al final. El libro de Joel, vamos al libro de Joel capítulo 3, una vez más como que nos da un anticipo de esto que dice Johanan en Apocalipsis. Así que vamos al profeta Joel, capítulo 3, versículo 12. Y dice de la siguiente manera, dice así: despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies ya está madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Fíjense, es justamente lo que está haciendo el ángel del libro de Apocalipsis. Metió la hoz, sacó todos los racimos, los puso, como dice aquí, en el gran lagar, y entonces empezó la pisotiza, ¿no? Empezó el momento de pisar esas uvas para que surgiera, en este caso, como dice aquí, la sangre, ¿no? Bueno, dice aquí Joel, vamos a seguir leyendo. Entonces, me sentaré para juzgar a todas las naciones alrededor. Echad la hoz, porque la mies ya está madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día del Eterno en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Así que bueno, pues esto del sol y la luna se oscurecerán puede ser de diferentes cuestiones que algunas veces hasta los científicos pueden plasmar. Algunos dicen que puede ser porque la consecuencia de después de una guerra, el sol y la luna prácticamente quedarán oscurecidos por el humo que puede perdurar durante muchos meses, o incluso algunos creen que hasta años. Entonces el sol y la luna pues prácticamente se dejarán de ver. No es tanto que se oscurezcan como porque se estén extinguiendo, pero yo creo que más bien puede ser una forma de referirse a esto, que se oscurecen. Y lo mismo para las estrellas, que aquí lo hemos también leído aquí en Apocalipsis. Y bueno, como empata aquí esta idea Joel y Juan en el libro de Apocalipsis, es un momento muy fuerte de juicio sobre la tierra, ¿sí? Este ángel que mete esta hoz dice, pues llegó el momento de juntar también a estos que han de ser pisoteados, y que tendrá que venir un castigo tremendo, ¿sí? También en el Mateo habla cuando dice que uno será tomado y otro será dejado, que estaban en el campo. Bueno, pues también, ¿no? También puede ser esta referencia a estos momentos en los que de una manera prácticamente imprevista puede venir el juicio de Dios para todos ellos, ya sea como de un lado unos, de un lado los otros, pero finalmente vendrán estas dos siegas que se darán al final de los tiempos. Así que, pues pidámosle al Padre que seamos de aquellos que sean cosechados para bien, que seamos de aquellos que se conviertan en el trigo que Él está esperando y que son llevados, por ejemplo, en las fiestas como Shavuot, se presentaba ese pan hecho de trigo. Pues de la misma manera nosotros nos presentemos delante del Señor en santidad en aquellos momentos y oremos por aquellos que aún no han decidido confiar y creer en el Eterno, temerle, glorificarle, darle honra y que siguen considerando que sus caminos son los correctos. Entonces, pues cada vez tendremos que acercarnos más a este momento de decisión y pidámosle al Padre que nos ayude no solo a estar del lado correcto, sino que traiga arrepentimiento cuando sea finalmente ya como última advertencia predicado este Evangelio. Pues vamos a orar precisamente y pedirle a nuestro Padre Celestial que nos ayude a seguir los pasos, a seguir el ejemplo de estos 144.000 a lo cual tú y yo hemos sido llamados. Padre, queremos darte gracias por esta tarde, Señor, ya, y pedirte que tú nos guíes, Señor, para que seamos de este remanente que